Y de esta manera no caminamos a ciegas, sino que caminamos en la libertad que tú nos das, siguiendo tus pisadas, Señor. Sabemos que tu palabra es aliento de vida, Señor. Nos presentamos hoy aquí, Señor, con esta misma necesidad de saber que sin ti nada podemos hacer. Que toda palabra dicha, si no está llena de tu espíritu y del poder tuyo, es palabra muerta, Señor. Deseamos que tú quites todo despojo de nuestro viejo hombre. Deseamos que tú levantes, nos levantes, Señor, como mujeres tuyas, de esas servidoras tuyas que tú no dejaste que su nombre se olvidara, porque te servían con toda su vida, Señor. Deseamos que tú hagas de nosotras mujeres llenas de virtud, llenas de talento, Señor, y que podamos invertir todo esto en ti, Señor, para el beneficio de tu iglesia en este tiempo, Señor, para el beneficio, Señor, de tu obra aquí en la tierra, Señor, para el beneficio de tu obra, Señor, en tu iglesia local, en cada lugar, Señor. Te damos la honra y la gloria y te damos la victoria, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, por favor, Padre. Fortalece nuestra fe, Señor. Como tú orabas, decías que oraré para que la fe no les falte. Ora, Señor. Intercede por nosotros para que la fe no nos falte, sino que ella sea un estandarte para nosotros, que nos da la victoria sobre todas las situaciones, Padre. Te damos gracias, Padre. Te honramos, te bendecimos. Y te damos gracias por concedernos estar hoy aquí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien. Espero que esta semana haya sido de bendición. Que hayan podido pues escuchar los audios, pues son dos.
Su perdona, trata de hablar un poco más fuerte, porque se oye muy, muy bajito. Gracias.
Ay, bueno, listo. ¿Así sí me escuchan? Voy a tratar de ponerlo acá, sí.
Un poquito más arriba.
Vamos a mirar a ver si así sí nos sirve.
Así sí, así con el micrófono cerquita, sí.
Sí, bueno, listo, por esta, es que preciso, los otros audífonos no funcionaron, entonces, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Entonces, vamos a orar para que el Señor, pues, nos guíe, nos habla nuestro corazón y pues que su palabra quede guardada en nuestros corazones. Y pues lo importante es que de una buena tierra, que sea nuestros corazones sean buena tierra y pueda crecer esa semilla y pues podamos dar frutos, que es lo más importante, que podamos ser hacedores de su palabra, de lo que el Señor nos enseña a través de lo que hemos leído y pues también a través de lo que vamos a escuchar y también a través de lo que las hermanas quieran compartir. Amén. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por tus palabras, Señor, gracias porque tú no eres un Dios que calla, Señor, y eso es una gran bendición, Señor. Tú, Señor, siendo tan alto y tan sublime, Señor, no callas, Señor, ante nosotros que somos pequeños y menores que los ángeles, Señor. Tú nos hablas continuamente, Señor, hablas a nuestro corazón, nos inquietas, Señor, nos enseñas tu palabra, Señor. Tú eres un Padre que enseña, Señor, que direcciona, Señor. Un Padre que guía y que aconseja, Señor. Un Padre, Señor, que a través de aquellos que tú has formado, Señor, nos da un buen ejemplo, Señor. Y por eso te alabamos, Señor. Por eso te honramos, Señor. Y por eso te damos todo el honor y toda la gloria a ti, mi buen Dios. Por eso hoy queremos, Señor, poner nuestros corazones delante de ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor. Solo que muchas veces nuestros corazones, Señor, hay tierra, Señor, que está gruesa, Señor, tenemos corazones, Señor, que necesitan, Señor, ser ablandados, Señor, por tu espíritu, Señor, y por el trabajo, Señor, de tu vara, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos hable, Señor, que nos guíe, Señor, la exposición de tu palabra, Señor, y que podamos escucharte, Señor. Que no seamos oídos sordos, sino que nuestro corazón te pueda escuchar y sea inquietado por ti, Señor. Por eso te agradamos, Señor, te damos toda la honra, Señor, en tu nombre santo. Amén. Entonces continuamos con el capítulo 8 y 9, que es de Moisés y de Lot. Entonces nos habla que Moisés es un ejemplo a seguir y Lot es una luz de advertencia. Entonces, algo que me pareció muy interesante al principio del libro, que esto lo decía en la guía, es que vamos a ver como una santidad práctica. Entonces, le subo aquí, me dice que le puedo subir el volumen, entonces voy a intentarle subir el volumen aquí al micrófono. Ya lo intento, ¿por qué no? No veo. Ah, si me escuchan mejor, yo voy a tenerlo acá súper pegado. Espero que sí me puedan estar escuchando bien. Entonces, algo que nos hablaba el libro era que era el Señor se quería que al vivir una vida de santidad práctica nos empieza a mostrar ciertos ejemplos a través de ciertos hombres. Entonces, gracias a Dios, pues que el Señor nos ha colocado también ejemplos de hombres comunes como nosotras, hombres y mujeres que le sirvieron al Señor y que son como nosotros pecadores y que necesitaron de un Cristo y necesitaron del Señor para vivir una vida en santidad, una vida práctica. Entonces, hoy vamos a hablar de esos dos ejemplos, que es acerca de Moisés y Moisés y acerca de Lot. Uno de los versículos que empezamos con Moisés está en Hebreos 11, 24 y 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No, yo lo alargué un poco más al del libro. Y en Lot, el versículo es Génesis 19, 16, que dice, deteniéndose él, esto ya, pues, ya da mucho, mucho, mucha tela para cortar esa partecita. Entonces, en el libro nos estaba enseñando que quién era Lot y a qué renunció Moisés. Entonces, empezando por Moisés, me gustaría también profundizar un poco también acerca de quién era Moisés. En el versículo de Hebreos 11:23 también nos dice que por la fe Moisés fue guardado, escondido 3 meses porque se veía que era un niño hermoso. Bueno, vamos a leer Éxodo. En Éxodo, en la historia de Moisés, pues se dice que, bueno, que Faraón vio que el pueblo de Israel era un pueblo muy grande y que era un pueblo poderoso, un pueblo que se podía hacer poderoso y que se podía rebelar contra él. Estas personas, faraones o estos que reinaban en imperios, ellos siempre, bueno, en un documental o en algo que vi, ellos siempre tendían a tener algo. Y esos faraones o esos reyes de estos imperios, como Herodes, bueno, y como todos esos monarcas, para ellos siempre tenían el susto de perder el puesto. O sea, lo más importante para ellos era mantenerse en ese puesto. Entonces, obviamente para Faraón decía, no, este pueblo ya se está haciendo muy grande y necesitamos hacer algo, pues, para que ellos no se sigan multiplicando, porque está creciendo y puede que se rebelen contra nosotros porque realmente es grande y poderoso. Entonces decía que gracias al Señor, dos parteras decidieron no participar de esto, aunque fueron llamadas por Faraón y el Señor las guardó. Pero entonces ya hubo una ley que decía que ya todos los niños, los bebés, tenían que morir y solo dejar vivas las mujeres. Y esto es algo muy, muy, muy tremendo. Y todo esto por el hambre del poder y de querer estar en su estatus. Inclusive cuando uno se, bueno, no puede la historia de los romanos y todos estos jefes o reyes, ellos tenían esa psicosis de que en algún momento alguien los iba a matar. Y pues sí, su mundo a la final estaba rodeado de muchas personas que los querían matar para su puesto, los perseguían y ellos también se la pasaban como psicoseados, por eso tenían como unos coperos, alguien que probara antes la comida y lo que iba a haber, pues porque alguien lo iba a matar en algún momento. Entonces, esa psicosis de estar en el poder hizo que Faraón matara a todos estos niños, pero gracias a Dios. Al ver a Moisés nos damos cuenta que realmente Moisés fue un escogido por Dios desde su nacimiento, desde antes de nacer el Señor ya lo había escogido y ya tenía un encargo en él y hizo absolutamente todo para que aún el momento en que él naciese fuese guardado. Entonces dice que ya después de 3 meses su mamá no pudo esconderlo más, entonces hizo lo que... que cualquier madre de pronto en esa época pudo haber hecho, que fue meterlo en un canasto y mandarlo al río, pues para que ya el Señor lo guardara y decidiese qué hacer con él. Y realmente esto es un acto de valentía en medio de un tiempo donde estaba, o sea, pues no eras esclava, tú no tenías ningún derecho, no es como ahora que pues gracias a Dios ciertamente tenemos cierta democracia, pero en esa época o me lo entregas y lo mato, punto. Entonces el Señor siempre guardó a Moisés desde el nacimiento y lo colocó en el lugar que uno menos esperaba, que fue en la casa del mismo faraón, pues porque ya su hija, la hija de él, fue quien lo adoptó y dice ahí que pues estuvo sí con su madre o con su madre hasta que ya fue destetado y fue como criado y ya después él ya... se crió directamente como un egipcio, pero no como un egipcio cualquiera, sino que él estaba directamente en la casa de toda la línea de sucesión de Faraón. Él era criado, pues mi madre dice que él era un hombre que fue criado en todas las cosas en todas las leyes, en todos los conocimientos de los egipcios. Me imagino que también, obviamente, estas personas les enseñaron algún tipo de gobierno, algún tipo de cómo estar en el gobierno, cómo mantenerse ahí, cómo si sí, todas estas enseñanzas de estar liderando, de estar en el poder, de seguir a sus dioses, obviamente. Entonces, él se crió como tal, en ese ambiente, en un ambiente totalmente mundano, en un ambiente de poder, en un ambiente donde obviamente para ellos el faraón es un dios, entonces como haciéndose hasta ellos dioses de ellos mismos, adorar al dios faraón en ese entonces, esa era la crianza de Moisés. Pero dice, cuando uno va a leer la historia de Moisés, dice que, aunque dice en Éxodo que Moisés conocía a su pueblo y que fue a visitarlo. Y que en esa visita, él vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y él sabía que era su pueblo. Digo yo que ciertamente de pronto se inquietó por sus raíces o en algún momento se enteró, por algo se enteró. Y él conocía que ese era su pueblo y él se inquietó mucho y le disgustaba que su pueblo fuese maltratado de esa manera. Entonces dice que en ese momento él mató a un egipcio y que pues él pensó que nadie lo había visto. Pero después, al otro día se dio cuenta que sí lo habían visto y que inclusive le dijeron como, o sea, tú te pones, que dos hebreos, su mismo pueblo le dijo como tú te vas a poner como juez delante de nosotros. Y entonces dice que obviamente esto cayó en oídos del faraón y pues él mató a un egipcio, entonces ya eso es decir, no, pues él está en contra de nosotros, no está con nosotros, sino él realmente ya está en contra de nosotros y dice que él huyó. Ese era Moisés en ese momento, él fue alguien que huyó, alguien que fue criado como un egipcio, pero que ciertamente en sus raíces o en lo más profundo se dio cuenta cuál era su pueblo y realmente él disgustaba disgustaba de todo esto que le estaba pasando a su pueblo. En cambio, Lot, al ver a Lot, ¿quién era Lot? Vamos a ver que creo que pues por todo el camino que vino con Abraham, Lot aprendió de Abraham el ser justo, el ser recto, y pues me imagino que Abraham tuvo que transmitirle esto de alguna forma. Y en Segunda de Pedro, que era algo que nos aclaraba mucho el autor, que aunque nosotros leamos solamente Génesis, y si hubiese quedado solamente Génesis, nosotros hubiésemos pensado que Lot, perdón, era una persona impía, que a la final no conocía al Señor. Pero cuando vamos a ver al Segundo de Pedro 2:7-8, dice que él era un hombre recto, un hombre justo y recto, y que él le gustaba las cosas que estaban pasando en Sodoma y Gomorra. Y también él nos aclaraba algo que es muy importante, que decía que no porque alguien fuera justo, fuera recto, significa que fuera santo, significaba que no tuviera ciertas manchas o ciertos o ciertas digamos luchas o ciertas batallas. Entonces, esto es un aliento para nosotros porque ciertamente estos hombres no es que fueron santos de un día para otro. Ellos tuvieron que caminar y tener un camino largo de santidad, camino largo de santidad práctica, y ciertamente aún cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de esas manchas, de estas equivocaciones, decisiones mal tomadas, bueno, etcétera. Y eso nos enseña, aunque a nosotros nos advierte, también nos enseña que realmente estamos expuestos a eso y que tenemos que cada vez procurar avanzar a pesar de nuestras flaquezas y nuestras debilidades, recordando que tenemos nuestra meta que es Cristo, pero que ciertamente somos humanas y que necesitamos cada día sostenernos del Señor para seguir avanzando. No como Lot que se detiene, sino ciertamente ir hacia adelante. Entonces nos estaba mostrando quién era Lot, que era alguien justo y recto, que era alguien que realmente pues tenía en su corazón como esa disgusto por todas las cosas tan malas que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, y él como que tenía esa insatisfacción en su corazón, el estar rodeado, y pues sí me imagino, es porque al uno ver la historia en Génesis de aún el momento en que sacaron a Lot, uno se da cuenta que este pueblo estaba loco, era una cosa terrible. Entonces, sí, pensamos que obviamente no sabemos. Yo en mi mente digo, no sé el qué hacía ahí, porque si yo hubiera un lugar tan sucio, tan desmoralizado, como sin reglas de tal tipo, o sea, cosas tan terribles, yo huiría de ese lugar. Pero pues, por lo que veremos más adelante, él estuvo allí y él ciertamente tenía ese disgusto en su corazón. Y algo que nos habla el libro acerca de Moisés es que Moisés renunció. Él era una persona que había renunciado y ya vamos a ver a qué renunció. Pero algo que me parece muy importante y por eso traté un poco antes la historia, no es, para mí no es que Moisés renunció de un día para otro. Como que renunció y dijo, no, ya, voy a dejar todas estas cosas, voy a perseguir los vituperios del Señor, porque allí está el gran galardón. No, para mí fue más un proceso. Por todo el camino que vamos a ver acerca de Moisés, Moisés vivió un proceso de renuncia, donde el Señor ciertamente trató poco a poco en su corazón, trató a Moisés de... Lo probó a través de su pueblo, a través de tantas cosas que le sucedieron y a través de todas las jornadas que pasaron, ciertamente el Señor obró en la vida de Moisés, quiso que él renunciara a muchas cosas. Claramente al haber huido, y yo creo que el al haber reconocido que su pueblo era el pueblo que estaba siendo esclavo, él sí tomó la decisión de, al huir, de quitar. De renunciar a la jerarquía, a la grandeza y más, porque si ustedes ven la historia del imperio egipcio, estas personas como se creían dioses, quedaban estatuas cada vez más grandes, porque quería que la generación, ese pueblo, cada vez se diera a conocer su grandeza. Inclusive, bueno, no, por casualidades de la vida, había visto yo unos documentales. Acerca de Moisés, de Lot, y pues también no sé por qué, acerca de las pirámides y todas esas construcciones. Y había una faraona que hizo como una tumba o hizo unas columnas súper inmensas, porque como fue una faraona muy, para ella, pues fue como la primera faraona o algo así, Entonces ella creó algo demasiado impresionante con jeroglíficos y todas las cosas, dando el mensaje de que ella era una mujer grande y que quería que todas las generaciones, y pues en cierta forma sí lo hizo, porque hasta el momento pues los antropólogos y todos estos que estudian estas cosas, ellos pues obviamente estudiaron todo esto y pues obviamente nos transmiten el mensaje que ella quería transmitir, que era un mensaje de grandeza, un mensaje de poder, un mensaje de que pues ella era una diosa, ¿sí? Y todo lo que quería hacer. Y ese era el tipo de jerarquía, o ese era el tipo de enseñanza que se enseñaba en esta época. Inclusive en la época de Ramsés hay parte de una estatua donde solamente se ven los pies, y eso es supremamente grande. Y esta era el tipo de vida que iba a vivir Moisés, ¿no? Moisés iba a vivir una vida de jerarquía y grandeza, de poder. Él no, él siendo un israelita, no lo trataron como un israelita, sino ciertamente lo trataron como un egipcio y lo educaron como un egipcio. Entonces, entre esa educación estaba que él iba a tener una jerarquía o una grandeza. Y en cuanto a lo que les decía, el Señor, aunque él huyó de Egipto, el renunciar fue un proceso que no pareció de un día, fue un proceso, no apareció de un día para otro, sino fue un proceso que Dios llevó a cabo en la vida de Moisés. Lo que fue llevando a renunciar, eso él lo hizo para que el proceso fue un proceso de renuncia para que al final él tomara el cargo que el Señor le había encomendado. Y algo que no sé si ustedes leen o han leído, porque es que estas dos historias son tan largas y para ponernos a leer, los textos son muy largos, pero en la parte en que el Señor llama a Moisés, en el momento en que él lo llama por medio de la zarza ardiente y él se cubre su rostro, el Señor le dice que se descubra su calzado, porque el lugar que pisa el santo es, y se le presenta, dice: Yo soy Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he visto el maltrato de mi pueblo. Y le habla todo esto. Cuando tú vas a leer la historia, no ves a un Moisés que dice: No, sí, vamos. No, sí, yo quiero ir. Claro, sí, dígame a dónde voy, dígame yo qué digo, dígame yo qué hago y yo voy a ir. Claro. No, démonos cuenta que esto fue un proceso que yo creo que para Moisés fue un proceso complicado. Y en esto me acuerdo de lo que dijo el hermano Pablo el domingo, acerca de que si en algún momento hemos sentido vergüenza. Entonces, imaginemos y tratemos de ponerlo en nuestras mentes. Moisés había matado a un egipcio. Él había huido porque lo iban a matar, que lo estaba buscando Faraón. Y él lo que menos quería era volver a ir allá, y menos estar delante de Faraón. De pronto él diría yo, entonces es cosa mía, diría: No, pues voy a los israelitas, les digo que el Señor les mandó decir esto, y pues que ellos hagan esas cosas. Pero lo que el Señor le estaba llamando era un cargo muy diferente a lo que era. Escribí yo aquí que el Señor, aunque había educado a Moisés para hacer un liderazgo, para de pronto en algún momento, decía el libro, posiblemente lo hubiese sido faraón, no lo sabemos, pero el Señor lo creó para ser un líder. Lo que hizo el Señor fue cambiar totalmente, y ya no iba a ser un líder de un pueblo como Egipto, sino iba a ser el líder de su pueblo. Y para ser el líder de su pueblo, como nosotros sabemos, no es igual que ser un líder como del mundo. Entonces ya sabemos lo que decía Cristo, que dice que el que quiere liderar debe servir. Entonces, en cambio, me imagino que en Egipto le decían: No, si quiere liderar, no tiene que servir, tiene que mandar. Eso es lo que nos enseña el mundo. Si tú quieres liderar, no tienes que gobernar, tienes que mandar, tienes que establecer un orden, tienes que decir que esto se debe hacer así, así, así. Pero para el Señor, no. Debemos servir, debemos obedecer a sus mandatos, debemos acompañar a los demás. Ese es el liderazgo del Señor. Aunque permitió que Moisés fuese enseñado a liderar y llevar un pueblo, el Señor lo cambió totalmente para que sí fuera un líder, pero fuera un líder de su pueblo, y que sufriera los vituperios del pueblo de Cristo en el pueblo del Señor. Entonces, cuando vamos a leer esa parte del encuentro, Moisés le dice muchas cosas. Moisés le dice: Bueno, pero si voy, ¿cómo me van a creer? tú, y que ahí es cuando el Señor le dice, yo soy el que soy. Pero si no me creen, toma la vara. Pero Señor, es que tú sabes que yo realmente no soy buena para hablar. Y ahí es cuando el Señor empieza, pero oye, ¿quién le dio? ¿Quién hizo al sordo sordo y quién hizo al ciego ciego? Y aún así, ¿quién le dio boca al que puede hablar? Y ahí hay una parte en la versión Reina Valera, no se lee tan clara como en las otras versiones, pero prácticamente Moisés le dice, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Que ahí es cuando el Señor le dice, o sea, el Señor se disgustó con él, pero eso no significa que el Señor le quitó el llamado que tenía, ni lo dejó como, bueno, entonces me busco a otro, no. El Señor le dijo, no. Ahí le va a mandar a Aarón, su hermano. Tú le dirás qué tiene que decir él y él lo dirá. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente el proceso de renuncia fue un proceso. Que el Señor renunciar fue un proceso para Moisés, que el Señor mismo lo fue acompañando y lo fue guiando. Entonces, también es cierto que hay cosas que hay que. También es cierto que hay cosas que cuando nos dicen que tenemos que, no sé, que renunciar para aclararlo aquí en esta parte, una cosa es decidir entre sirvo al Señor o no sirvo al Señor, que ahí sí tenemos que ser totalmente radicales en decir sí, yo sirvo al Señor. Pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que realmente necesitan procesos. Y el Señor nos ayuda en cada proceso. El Señor nos va acompañando en cada proceso. Entonces, esto fue lo que este fue el proceso de renuncia. Entonces hablamos en el libro nos mostraba que él renunció a su jerarquía, a su grandeza, a los placeres. Pues claramente estaba en Egipto y iba a disfrutar de todos los placeres. Ellos no comían lo que comían los esclavos hebreos, ni siquiera, o sea, no ellos ciertamente se daban los lujos como todos los jerarcas de todos los, aún los presidentes de hoy. Pues claramente el tener un cargo como de presidente te lleva a tener ciertos placeres y también te lleva a tener ciertas riquezas. Moisés tuvo que renunciar a esto y cuando vamos a mirar a Lot, pues ¿a qué renunció? Pues lastimosamente él no renunció, él renunció a seguir al Señor, a seguir el consejo del Señor, como lo vamos a ver. Ya que nos hablaba acerca del comportamiento de Lot y algo que denotar del comportamiento de Lot, que lo voy a decir tal cual como lo decía en el libro, dice, Lot fue lento cuando debió ser rápido, atrasado cuando debió ser adelantado, demorado cuando debió estar apurándose, perdiendo el tiempo cuando debió estar aprovechándolo y frío cuando debió ser ferviente. Entonces esto es algo muy importante de notar, pues porque creo que nosotros en algunas de nuestras etapas de la vida hemos sido lentas cuando debíamos de ser rápidas, atrasadas cuando debimos ser adelantadas, demoradas cuando debimos haber apurándonos, perdiendo el tiempo cuando debimos estar aprovechándolos y fríos cuando debimos ser fervientes. Y esto creo que nos ha pasado a todas en algún momento de nuestras vidas. Muchas veces somos más rápidas para hablar, para decir las cosas, pero somos muy lentas para escuchar, para tratar de pararnos un momento, calmarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? O a veces nuestras emociones nos adelantamos muchísimo porque queremos algo, porque eso es como cuando, pues, de pronto tienes un dinero extra y dices, ay, me voy a comprar esto que quería, esto que esto a veces en eso actuamos súper rápido, pero muchas veces no pensamos, pero ven, ¿será que esto sí nos ayudaría para otras cosas de la casa? De pronto esto es un gusto más, no sé, un gusto de pronto innecesario, de pronto este gasto era una cosa innecesaria, no era tan importante, de pronto es en esto que nos gastamos, porque a veces, bueno, por lo menos en mi hogar, pues el dinero lo administra Jason. Pero pues ciertamente hay ciertas compras que yo hago y esas cosas. Pero a veces cuando pues si tenemos la administración a veces de nuestro hogar, no sé cómo lo maneje cada familia en nuestro hogar, pero a veces si tenemos dinero, si trabajamos o si somos solteras, digamos en caso que somos solteras, muchas veces en nuestra soltería yo le decía a una amiga, una jovencita le decía, ahorra, ya que trabajas y que ganas todo esto, ahorra, trata de ahorrar, porque es que No, pues comprémonos ahí sí el iPhone, ahí sí comprémonos el celular costoso, pues porque, ay, pues sí, al igual pues no tiene nada de malo. Y pues sí, en sí puede que no tenga nada malo, pero tengamos cuidado, seamos sabios con el dinero que nosotros podemos tener, seamos cuidado con lo que el Señor nos da y que de pronto nos adelantamos y muchas veces no nos calmamos, no somos pacientes y decimos, y pensamos las cosas un poco más frías. A veces es mucho mejor decir en alguna decisión, decir, no, espérese un momento y usted no piense nada, simplemente órele al Señor, no divague en su mente acerca de eso, sino espere que el Señor le hable. Ya que el Señor, yo sé que el Señor lo direcciona a uno si uno pide dirección del Señor. Y si a veces perdemos el tiempo cuando debemos estar aprovechándolo, a veces, digamos, tú que eres joven, a veces pues si tienes tiempo y a veces la iglesia necesita, el cuerpo de Cristo necesita jóvenes que ayuden a otros jóvenes, que ayuden a los niños, bueno, necesitamos personas que sirvan. Y pues a veces cuando estuvimos solteras no aprovechamos bien el tiempo en servir al Señor y cuando estamos ocupadas ahí sí queremos hacerlo, pero pues no podemos hacerlos. Entonces el Señor nos guíe y realmente el Señor nos ayude a no detenernos porque esto es algo que nos ha pasado. Yo creo que nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado antes que el Señor nos ayude. Hice frío cuando debimos ser fervientes. Y sí, a veces hay situaciones en las nuestras vidas que el Señor nos presenta y que a veces como que nos letargamos y decimos como que nos autocompadecimos o nos entristecemos y nos dejamos llevar por la situación en vez de ser fervientes, en vez de estar un poco más animadas y decir, sí, Señor, voy a buscarte, voy a mirar qué hago en esta situación, no me voy a quedar calmado, vamos a orar, voy a estar en tu presencia a ver qué debemos hacer. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros, porque algo que él decía que lastimosamente pasa esto es que las personas que se tienden a detener mucho, dice que son personas que se estancan. Y como vimos anteriormente, el Señor no nos llama a estancarnos, sino realmente a crecer. Amén. Entonces, que esto sea una luz para nosotros, podamos nosotros poder actuar conforme el Señor nos quiere guiar. Dice que lo que Moisés escogió fue sufrimiento y aflicción. Entonces, hace mucho tiempo, pues como yo había pasado por la Biblia, he pasado por la Biblia, por leyendo toda la Biblia, entonces hablando con mi esposo, yo le decía, la verdad yo le decía lo siguiente, yo decía, uy, no, ese Moisés, hay gente que juzga a Moisés. Dice, ah, es que Moisés golpeó, pero yo digo, no, porque Moisés tiene muchos, o sea, no, tiene muchas más cualidades que lo que hizo. Que después vamos a hablar de eso, pero yo digo, o sea, el pueblo que le tocó a Moisés fue un pueblo muy difícil. Yo creo que ser pastor o como o un anciano de la iglesia, como lo llamen en cada uno de los lugares donde ustedes asistan, es algo muy complicado, pero hay algo que agradecerle al Señor, es que el Señor ha depositado el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y dice que Él nos enseñará a nuestros corazones, nos enseñará su palabra y nos trae el Espíritu Santo, mejor dicho. Si nosotros muchas veces actuamos de una forma carnal es porque hemos acallado al Espíritu Santo, lo hemos dejado allá y queremos actuar como nosotros queremos actuar. Pero este pueblo fue un pueblo muy complicado. Yo he leído todo y yo le decía a mi esposo, uy, no, yo creo que yo no. Yo creo que en el momento en que Dios le dijo a Moisés, no, pues si quieres yo le consigo otro pelo y yo a ti te voy a dejar, pero a este pueblo ya, yo creo que sí, que era un pueblo muy complicado. Moisés dice que era un hombre manso y ellos murmuraban de él. El Señor hacía tantos milagros y cada uno de ellos que no, o sea, ellos no estaban contentos, era un pueblo complicado, así como nosotros somos un pueblo complicado. Por todo el tiempo, cuando leemos todo el pueblo de Israel, el Señor ha tenido inmensa paciencia, inmensa compasión. Cuando lees toda la Biblia, dices, uy, el Señor tiene mucha misericordia, o sea, desde con Moisés el Señor estaba formando a su pueblo, el Señor estaba poniéndole leyes, el Señor estaba poniéndole un gobierno, les estaba diciendo, mira, así deben tratar a los demás, así deben ser los impuestos. O sea, el Señor trató todos los asuntos de una forma extraordinaria. Y con el tiempo ellos otra vez volvían, se iban a otros dioses o siempre querían vivir como en Egipto. Entonces, dice que lo que Moisés escogió fue sufrimiento, aflicción, y sí, ciertamente, el pueblo hebreo, primero en un pueblo esclavo en ese momento en Egipto. En la lectura dice que cuando el Señor se fue a encontrar con Faraón, ciertamente Faraón lo que hizo fue duplicarles más el trabajo y pues claro, pues esto no iba a ser algo feliz para los israelitas. Antes esto fue como Moisés, pues mire, o sea, y pues Moisés como no, Moisés tuvo que tener realmente su llamado o todo esto que hizo fue un llamado complicado, no fue algo tan fácil. Así que yo he escuchado personas que juzgan mucho a Moisés o quizás que Moisés y yo a veces hablamos tan abiertamente porque, pero si usted hubiese estado en los zapatos de Moisés, ¿cómo hubiese actuado? O sea, es que era algo complicado. Y algo que yo noto de Moisés y que gracias a Dios él se resalta mucho en su historia es que Moisés no vivió este proceso solo, hermanos, hermanas. Moisés no fue un líder solitario. Él siempre, siempre deseó al Señor. Él, en toda la historia, él dice, este versículo me gusta mucho que está en Éxodo 33. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, hermanas, este proceso de renunciar, este proceso de llevar a cabo todo lo que hizo, no fue porque se fue solo y pues ahí miró cómo hacía, no. Este fue un proceso de renuncia, pero acompañado con la ayuda del Señor y con la intimidad del Señor. Este fue un proceso donde dice que él fue uno de los hombres que ayun estuvo, pues sí, ayunó 40 días sin nada de comer, sin nada de beber, escri estando allá en la presencia del Señor. Es como una clase nos enseñan que era un ayuno sobrenatural que no lo debe llevar cualquier persona, pues porque es una ayuda, o sea, es algo que viene del Señor solamente. Y pues sí creo, o sea, realmente eso fue acompañado de esto. El Señor. Es cierto que el Señor nunca nos da pruebas que no podamos soportar, pero el Señor también nos da ciertamente el tiempo, un tiempo de dedicación en su presencia para que esas pruebas que nosotros llevemos, que tengamos, el Señor nos pueda ayudar y podamos salir fuertes, podamos llevar este proceso con más fuerza, podemos estar más sostenidos de Él, teniendo esa fe. Amén, hermanas. Entonces, gracias a Dios, estos procesos que el Señor nos ayuda a llevar a cabo siempre son con la ayuda de Él. Por eso es tan importante, hermanas, que nosotros oremos, que leemos su palabra, que tomemos tiempo, que si usted está en alguna situación complicada de usted, de su carne, porque a veces, muchas veces pensamos que, no, pues el misionero, el que está por fuera, el que son perseguidos, ciertamente, pues ellos están llevando como algo más esto que nosotros, que estamos en la casa, que pronto pues no tenemos, pero hermanas, sea cualquier circunstancia, usted la está llevando y para usted puede ser una circunstancia muy difícil. Cada quien tiene circunstancias y pues cada quien tiene circunstancias que le parecen difíciles, a otro dirá, no, pues que eso no es tan difícil, pero para otro sí, puede que sea muy difícil. Y por eso necesitamos la ayuda del Señor, necesitamos intimidad, necesitamos pues que necesitamos de su iglesia, necesitamos de su palabra para que el Señor poco a poco nos esté guiando y nos esté ayudando en estos procesos. Dice que él escogió la compañía de un pueblo despreciado y escogió lo oprobio y las burlas. Pues eso es claro, pues él era un a la final fue enseñado como egipcio para decir, usted viene a rescatar a ese pueblo esclavo, o sea, si eso sí es una burla, dirá, pues es que está loco. Sí, es como, no sé, en estos tiempos, pero con qué compararlo. Pero sí, ciertamente, y ya, pues es loco, que va a sacar todo este pueblo. Pero ciertamente el Señor hizo con Moisés lo que él dijo que iba a hacer. Bueno, que esto lo vamos a hablar más adelante. Entonces, en cuanto a Lot, dice que había unas razones por las cuales Lot se había detenido. Nos vamos a Lot. Que él decía, pues que el autor decía, cuáles podrían ser las razones por las cuales el Lot se pudo haber detenido. Y sé que él tomó una decisión equivocada siendo muy joven. Entonces, vamos a leer esa parte, porque el tiempo siempre es un poco apremiante. Bueno, resumidas, antes de tener a Ismael y a Isaac, Antes de eso, apenas ellos llegaron, después de pasar por la tierra de Egipto, ellos, pues como eran pastores, o sea, es importante notar que él era como, pues, como un ganadero, era una persona que tenía mucho ganado, que prácticamente, pues digamos, o sea, en estos tiempos se hubiese sido como un ganadero, pero en ese entonces, pues era una persona que tenía muchas ovejas, que tenía, se dedicaba al campo, mejor dicho, pero pues tenía sus riquezas porque obviamente pues el campo, las ovejas, bueno, todo lo que tenía que ver él con eso le iba muy bien. Entonces sería como un ganadero de los de hoy en día que les va muy bien porque tienen mucho ganado, porque tienen, bueno, tienen todo la agricultura, en cuanto a la agricultura le va bien sus campos, bueno, todas estas cosas. Y a ellos les iba muy bien y hubo una riña. Y hay algo muy importante que notaré, yo digo, pues el Señor es en sus cosas es muy sabio, sabe por qué hace las cosas, porque pues ciertamente el único que pudo haberle heredado, pues Abraham hubiese sido su sobrino Lot. No había otro, pues porque pues, yo creo que él diría, no, pues es que ya está, pues ya, ¿quién más? Pero el Señor permitió que hubiese un altercado entre estos, entre los trabajadores de cada uno de ellos, que yo creo que fue tan grande el altercado que ellos dije, que Abraham dijo, no, pues aquí, o sea, nos tenemos que separar, dime tú a dónde, a por dónde tú vas a coger, que yo me voy por el otro lado, o sea, nos vamos a separar totalmente. Y es esa parte donde Lot dice que vio un huerto, él decía, uy, vio como un huerto como el Edén, dijo, no, es que esto es, mejor dicho, aquí hago yo lo, mejor dicho, me vuelvo más rico, pues yo creo que eso fue lo que pensó, me vuelvo más rico, pues es una tierra fértil, es porque sí. Era un empresario al igual. Entonces, pues, él escogió lo más deseable y dijo, uy, no, esto es. Y quedaba cerca, ahí en Génesis dice que quedaba cerca de Sodoma, de las ciudades de Sodoma. Quedaba muy cerca de las ciudades de Sodoma. Entonces, pues, ciertamente, él dijo, no, pues yo voy para allá. Y dice que Abraham cogió el camino contrario, pero dice que cuando ellos dos se separaron, al momento que ellos dos se separaron, dice aquí el Señor, bueno, voy a leer ya que lo dice, entonces Lot escogió para sí, ah bueno, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que su destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti, a tu descendencia para siempre. El Señor ahí, él empieza a Abraham a darle la promesa a partir de que Lot se fue, que ellos dos se separaron, él empieza a hablar acerca de la promesa de Abraham. Yo creo que Abraham ya quedó como, ¿ahora qué hago? Pero yo creo que el Señor le dijo, no, o sea, mira, toda esta tierra va a ser para ti y ya después le empieza a dar las promesas de su pueblo, de sus hijos, de que Sara iba a tener un hijo en avanzada edad, pero Lot sí dijo, no, pues yo me voy por este camino que este es como el mejor, dice que quedaba algo que es importante notar, dice que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces él como era un ganadero, pues sí, pues yo que me crié en el campo prácticamente, pues una persona que trabaja el campo y vive en el campo, pues realmente no vive en la ciudad. Si uno se quiere pues ir a vivir del campo, pues vivir en el campo, ¿sí? En un lugar pues lejano a la ciudad, que de pronto pues sí queda cerca, pero pues no queda en la ciudad. Entonces dice que Lot tomó una decisión equivocada siendo muy joven. Él se dejó llevar más pues por los placeres, se dejó llevar más pues por las riquezas, por lo que de pronto iba a ganar, por lo que de pronto él pensaba en lo temporal y decía, no, pues por este lado posiblemente tenga más negocios, posiblemente me vaya mucho mejor. Él tenía esa mente, pues ciertamente porque pues él era un empresario, era un ganadero y pues creo que se fue dejando llevar más por eso que realmente tomar una decisión consensuada con el Señor. Dice que también la otra razón fue que Lot se fue mezclando con pecadores cuando no tenía ninguna razón de hacerlo. Entonces, algo que notamos allí es que después de que él estaba como en las llanuras, ya cuando vamos a ver el relato en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues él ya estaba en la ciudad. Él ya estaba viviendo ahí, decía el autor que posiblemente su esposa lo influenció para que viviera allí, sus hijas, por sus hijas y eso. Y pues yo hace un tiempo, sí, había visto un documental acerca de Sodoma y de Gomorra, pero son de esos documentales que quieren a uno decirle que todo fue como por una obra de la creación que por Dios, pero para mí, a mí me acrecienta la fe porque me, o sea, ciertamente reitero muchas cosas que habían en la palabra, entonces dije, pues yo uno de cristiano uno dice, uy, en serio, qué chévere, o sea, como que uno dice, uy, no, o sea, te reafirma mucho más la fe. Entonces en ese documental decía que esas ciudades y entre esas Sodoma y Gomorra eran unas ciudades que comercializaban mucho con un mineral, si no estoy mal era el asfalto. En ese tiempo eso era, mejor dicho, como el oro. Entonces posiblemente, si él se fue por los lugares más cercanos, más pues porque vio un huerto de riego, vio todo pues en la ciudad, pues eso eran unos lugares de comercio, o sea, era algo como la fiebre de los tulipanes, no sé si ustedes han escuchado acerca de eso, que es de verdad, fue como cuando empezó la bolsa, como la bolsa de valores, pero más arcaica hace muchos años, y todo empezó con los tulipanes. Entonces todo el mundo compraba tulipanes y tulipanes y tulipanes. Entonces, sí, hasta que pues cayó la bolsa y pues a la final muchos terminaron pobres. Pero pues algo fue así, fue algo, mejor dicho, el asfalto por todo lado. Entonces todo el mundo se estaba enriqueciendo y posiblemente él quiso dejar lo que tenía por unas ganancias mejores, pensando que de pronto es los negocios de la ciudad, no digo que hubiese sido el asfalto o algo, esto es algo que pienso, pero como eran ciudades tan de tantos negocios, posiblemente él se fue y se acercó más a la ciudad porque dijo, no, pues yo aquí en el campo, no, pues mejor, y pues si su esposa lo está influyendo, no, pues es que nosotros en el campo aquí, pues más cerca todo en la ciudad, sí, hay muchas personas que pues dicen, y eso pasa, digamos, en el caso, pues ahorita de pronto no tanto porque ahorita hay más acceso a las universidades y etcétera, pero en la época de antes por lo menos nosotros nos vinimos, sí es cierto, pues del campo, pues porque vivimos en la ciudad, pues en la ciudad sí, de pronto sí podemos estudiar, pues haya más posibilidades, pues para un trabajo, sí. Aunque ciertamente, pues él tomó una mala equivocación y él se fue mezclando cuando no tenía que hacerlo sin ninguna razón para hacerlo. Y sí sé que esa ciudad era tan terrible, yo creo que esas ciudades sí tenían fama, aunque no hay la tecnología que había, pero pues ciertamente la gente escuchaba, la gente de alguna forma se enteraba, pero yo creo que Lot se hizo como en la vista gorda, prefiriendo más tener esas riquezas, de pronto esa gloria a comparación de Moisés. Entonces, algo que era muy importante que nos hacía notar el autor es, decía, recuerde esto que cuando usted va a escoger una vivienda o un lugar donde residir. Entonces, sí es cierto, hermanos, hay que recordar que cuando vamos a escoger un lugar donde vamos a vivir, vamos a escoger, digamos, ya nos casamos y vamos a mirar dónde nos vamos a hospedar, sí es muy importante dónde lo hacemos. Hace poco yo estaba hablando con mi esposo y dice, uy, hay muchas oportunidades. Dice, no, váyase para Canadá, váyase. O sea, yo veo en las noticias y todas esas cosas. Y en personas que dicen, no, yo me quiero ir de Colombia, yo me quiero ir a Canadá. Y yo digo, yo no me iría para Canadá. Porque aunque de pronto le ofrecieran un buen empleo, yo diría, uy, no, porque digamos que Canadá es un lugar donde pues ya está muy, como muy ya, ¿cómo se podría decir? O sea, en cuanto al eje LGTB, ya pues tú por predicar ya te pueden echar a la cárcel. Si tú a un hombre que se viste de mujer, tú no le dices señora, sino como él es, sino sí señor, te echan a la cárcel. Yo digo, uy, no. O sea, y esas son cosas que son muy importantes a tenerlas en cuenta, pues porque, y más si tú tienes una familia. Ciertamente yo sí creo que hay llamados del Señor, de pronto algún misionero o algo así, bueno, no sé si es cada quien, pero sí, el Señor a ti te ha llamado a tener ya una familia, a cuidar a tus hijos, si busquen un lugar donde puedan tener una iglesia, donde puedan congregarse, en donde puedan crecer y ciertamente donde puedan ser edificados, donde tengan hermanos y donde sí, su vida, más que su vida física, sino su vida espiritual pueda crecer. También recuerde, hablaba mucho, recuerda esto, para escoger un llamado, una profesión. Que uno puede tener, pues sí, hay personas que tienen alguna profesión o algo así, pero recuerda mucho qué tipo de profesión vas a escoger, porque muchas veces no, pues es que está así de plata. Pero no, hermanas, a veces, pues, o soltera, no es necesario eso, lo más importante es el Señor a quien nos ha llamado. Si el Señor en el tiempo que está soltera te llamó a aquellas, digamos, hay personas que ya son profesionales y te lleva a tener un empleo, pues mira qué tipo de empleo es. Ten mucho cuidado con esos empleos que se trabajan los domingos o los sábados, porque es un empleo donde a la final pues no vas a tener tiempo con el Señor y ciertamente te vas a secar. Si eres soltera, ten mucho cuidado con quién te vas a casar. Aún pues el hermano Pablo ha dado muchas, muchas, muchas enseñanzas de esas que son muy importantes para que usted recuerde esto, tenga mucho cuidado, verifique bien su corazón y el corazón con la persona con quien se vaya a casar, que el Señor le muestre claramente porque pues caras vemos pero corazones no sabemos, pero ciertamente ve los frutos de esa persona y mira si esos frutos si realmente son frutos de arrepentimiento, si realmente el Señor te guía hacia eso, amén, hermanas. Entonces recordemos mucho esto al tomar las decisiones. A veces vemos algo que puede ser muy, muy beneficioso económicamente, o como vimos en el anterior testimonio, uy, sí, pues es que aquí gano plata, es que por este lado sí, pues mis hijos de pronto, pero no tengamos cuidado, hermanas, que el Señor siempre sea guiándonos. Si el Señor les dice es por este camino, listo, también háganle caso al Señor, que es lo más importante. Y en cuanto a Moisés, él decía que el principio que motivó a Moisés y fue que el Moisés tenía fe, que todo lo hizo porque creyó. Y amén. Todo el recorrido que él hizo, llegar hasta donde él llegó, todo fue por fe. Él ciertamente creía las palabras del Señor. Él conoció de una forma especial al Señor. Yo me deleito viendo las conversaciones, me gustan entre Dios y Moisés, entre muéstrame tu gloria, pero es que nadie fue, pero bueno, esos detalles del Señor, digo, son detalles muy lindos. Bueno, no, nadie me puede ver cara a cara, pero te voy a poner en este lugar, vas a ver mis espaldas. Y creo que eso es un bonito detalle, el Señor, mira, hermanas, cuando estamos decaídas en la fe, el Señor puede hacer ciertas cosas para que nuestra fe sea aumentada y podamos ir poco a poco sobrellevando las pruebas que nosotros tenemos. Moisés tenía un pueblo muy difícil y yo creo que el Señor complació ciertas cosas porque decía, necesita fe y necesita, y si me está pidiendo, listo, le voy a dejar ver mis espaldas. Y cada vez el Señor fue muy, muy complaciente y el Señor tuvo detalles muy hermosos con Moisés. Ciertamente la fe, por eso es que tenemos que leer su palabra, porque dice el oír la palabra de Dios hace que nuestra fe se aumente, hermanas. Así que leamos su palabra, leamos cada vez más sus palabras, miremos las obras que el Señor hizo obras poderosas, él dijo, es que nadie lo va a escuchar, inclusive en el momento en que el Señor le dijo a Moisés, no, pues yo le pongo otro pueblo y usted va a seguir siendo líder porque yo he hallado gracia en ti. Y Moisés le dice, no, ¿qué dirán los otros pueblos? ¿Qué le dirá Egipto? Miran lo que han escuchado, todas las cosas tan grandiosas que tú has hecho, como después van a decir que no los puedo meter en la tierra que usted les prometió. No, Señor, no, Señor. Y yo digo, mi Señor, o sea, realmente él tenía una vida de fe, él creyó en el Señor, él sabía que de él iba a venir maná todos los días, porque cada día el Señor nos alimenta de su palabra y cada día el Señor nos da, dice su palabra, que poner todas nuestras ansiedades sobre él, porque él cuidará de nosotros, y es cierto, el Señor cuida de nosotros. También hay otro versículo que dice que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Yo y gloria a Dios, o sea, Y usted le pide, hermana, y el Señor le da mucho más abundantemente. Si usted necesita fe, el Señor le da abundantemente. Si usted necesita sabiduría, el Señor le va a dar abundantemente. Pero necesitamos aumentar nuestra fe, tener esa fe que dice que a Dios no le agrada a las personas que no tienen fe, así como dice este pueblo porque tenía dura cerviz y no creyó. Dice que endureció su cerviz. Y dice que por tanto dijo, juré que no entrarían en mi reposo, hermanas. Tan importante creer en el Señor, creer en sus promesas, creer en su palabra, en lo que le ha dicho, hermanas. De acuerdo, una vez en unas entrevistas que le hacían como a personas que supuestamente eran creyentes, que como creía que había sido creada la tierra y todo, bueno, los principios, y algunos decían, no, pues en la evolución, no, yo creo que esto pasó. Yo digo, pero si es una persona que es cristiana, tú no puedes, mira, hermana o joven, no puedes sacar a Noé de. Y pensar que no, que es que eso no fue una historia, que eso fue un cuento, una fábula, no. O sea, porque si tú niegas el principio de Adán y Eva, ciertamente negar todo eso trae sus implicaciones, hasta negar pues que Cristo no vino, entonces pues porque, ¿para qué vino Cristo? Pues porque si no creó Adán y Eva. O sea, estas cosas de la evolución, estas cosas que fueron porque sí, que la creación fue porque sí, todas estas cosas de necedad, porque dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y pues mejor decir, no, pues que es que yo vengo del mono, es mejor decir, pues porque decir, no, pues a la final yo soy hombre, al igual yo tengo tantos genes de hombre, de chimpancé, o sea, eso es más fácil decir que si no es que Dios me creó y si ciertamente pequé y ciertamente necesito arrepentimiento. Entonces, por eso es tan importante realmente aferrarnos a su palabra y tener esa fe en lo que el Señor escribió e inspiró a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Por eso necesitamos aumentar nuestra fe leyendo su palabra y creyendo sus promesas y en todo lo que ha de venir. Que si negamos cualquiera de ellas que están atrás, ciertamente negamos lo que está adelante y lo que se ha hecho. Entonces, por eso es tan importante su fe. Dice, en cuanto a Lot, dice, el fruto de la vida de Lot. Dice, Lot no hizo ningún bien entre los habitantes de Sodoma. Lot no ayudó a su familia, parientes ni a aquellos con los que se relacionó a ir al cielo. Lot no dejó evidencias cuando falleció. Y esto es algo muy, muy, muy tenaz, porque aunque Lot era un hombre justo, como decía la palabra, ciertamente él no reflejó nada de eso a los que vivían allí. Ni siquiera a su esposa, a sus hijas. Como vemos antes, ellas después hicieron algo muy terrible. Pero pues, en cuanto a lo que yo les hablaba antes, pues hay misioneros que se han ido, digamos, a China, Corea, y pues dirán, no, pero ¿quién se va a meter por allá? Pero pues si el Señor ciertamente si los llamó, les va a dar un fruto. Y mira, este es el fruto, este es el pueblo, esto sí. Pero pues Lot se fue allá, no porque el Señor lo vio allá, sino Lot se fue allá por sus deleites y sus placeres, y ciertamente a la final ningún fruto eterno hubo en él. Y eso es lo que dice el Señor. O sea, no nos, no, no nos, no, 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 no pensemos que el Señor, perdón. No pensemos que el Señor, que todo lo que sembramos, recordemos que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar, hermanas. Y si sembramos cosas, pues para acá, para la tierra, para lo que es temporal, pues eso mismo vamos a cosechar cosas temporales. Pero si sembramos para la eternidad, si sembramos para lo eterno en nuestros hijos, en nuestros parientes, hermanos, recuerda a su familia, recuerde que el Señor lo colocó en una familia porque quiere que usted alumbre en su familia. Si el Señor lo colocó en un barrio, pues trate de mostrar luz. Pues yo a veces salgo al parque y digo, uy, Señor, toca, o sea, hay que mostrar luz a a las mamás que sí, yo a veces me gano las confianzas de algunas señoras, siempre son de señoras, pero eso es importante salir. Si usted saca a su hijo a un parque, o si usted tiene un perro y saca a listo, mire, usted tiene un perro y sacarlo al parque es una forma de evangelización. Usted va y eso entre los dueños de los perros se hablan, y bueno, y ese es el tiempo para usted hablar del Señor, para crear conversaciones que ayuden a las personas. Hermanas, hay muchas personas que necesitan del Señor, realmente los necesitan, y a veces no tenemos falta como de compasión, no miramos al pueblo así como Cristo, que miró al pueblo y dijo, se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin quien los pastoreara, pero a veces los miramos como, ah, Señor, nos ayuda a tener compasión de ellos. Si usted va a salir si el Señor le da una oportunidad en alguna salida, en algún lugar, trate de buscar una oportunidad para hablar del Señor. Eso es muy importante, hermanos, porque el Señor nos llamó a hacer luz, no a escondernos, como decía, no poner la luz debajo de la mesa, no. Pues porque Él quiere también mostrar su gloria a través de nosotros. Mira lo que hizo a través del pueblo de Israel, o sea, todos los demás conocían todas las obras que el Señor había hecho. Y dijo, por eso es que cuando fueron a Jericó, Jericó, la Rahab decía, sí, nosotros hemos escuchado todas esas grandezas, nosotros hemos escuchado que han hecho esto y esto. Entonces, así mismo se tiene que hablar del pueblo del Señor, que se escuche, pero no acerca de las cosas vanas que hacemos, sino realmente acerca de las cosas que se escuche. Uy, sí, mire, el Señor lo ha transformado. Mire cómo ha transformado a esta persona, mire cómo esta persona era antes, pero cómo ahora me muestra lo contrario. Mira cómo esta persona realmente está ayudando a su conjunto, a su sociedad. Mira, hermanas, hay tantas necesidades. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos ayude a crear oportunidades, por lo menos aquí en el conjunto. Ya hay mucha gente que no es, que no tolera a los demás. Es un ambiente a veces como entre los vecinos, como complicado. Y el Señor nos ayude. Yo una vez les escribo a ellos. Todos somos pecadores, pero necesitamos amar a los demás, necesitamos la ayuda del Señor. Y eso es muy importante, hermanos. O sea, poder mostrar a los demás algo diferente. Dice que no ayuda a su familia, ni a sus parientes, ni siquiera con los que se relacionó a ir al cielo. Ciertamente su esposa a la final, pues murió, que después se hablara de ella, sus hijas, aquellos, y no es porque, dice allí, no es porque Lot no creyera, no es porque Lot no creyera en lo que iba a pasar, porque ciertamente allí dice que dice, entonces, en Génesis, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba, como que, ¿ves? ¿De qué? Inclusive le dijeron como, ¿y usted aquí que vino aquí como extranjero y piensa venir a ser el juez entre nosotros o qué? Él ciertamente no fue una influencia buena. En medio de esas circunstancias, él tampoco, pues, allí glorificó al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude. Y algo que hay que resaltar aquí es que él dice que Lot no dejó ninguna evidencia cuando falleció, sino que sabemos que quedó en esa cueva y pues, no sabemos nada más de ellos. Pero hay algo que notar en cuanto a Moisés. Y hermanas, ciertamente cuando nosotros hacemos algo para lo eterno, el Señor, ay, perdón, el Señor, ¿qué? El Señor hace cosas que el Señor cuidó de Moisés y cuidó hasta sus últimos días. Como sabemos, él no pudo entrar a la tierra prometida, pues, que él pecó en el Señor, pero hay algo que, ay, perdón, me perdí, pero algo que sí hay algo que sí es muy importante y que me parece que es un detalle muy lindo, y dice que aquí dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy a heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Mira algo que es muy importante. Anotar es que dice, y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo. Entonces, ciertamente, el Señor ya tenía un pueblo y le decía, mira, ahora sí vas a llegar como decir, a la iglesia, el Señor, a tu pueblo. Este que estabas guiando es el pueblo del Señor, pero ciertamente ahora sí vas a ser unido al pueblo, a las cosechas que has tenido de todo lo eterno que has sembrado, las cosas eternas que has sembrado. Dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Mérida de Cádiz, en el desierto de Sin, bueno, por eso no podía entrar, que no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Entonces verás por tanto de ti la tierra, mas no entrarás allá. La tierra que doy a los hijos de Israel. Y el Señor pudo no haber hecho todas estas cosas, pero ciertamente el Señor dijo, mira, aquí está la tierra. O sea, lo que yo dije, lo voy a cumplir. Tú vas a morir, pero mira, yo les estoy cumpliendo al pueblo que tú llevaste a través de todo este tiempo, lo voy a hacer entrar a la tierra prometida. Y está la tierra. Y algo que es muy lindo Es que a mí me parece muy lindo. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor. Bueno, hermanas, qué cosa más linda, ¿no? O sea, yo digo, y si el Señor, el Señor le dio descanso, le dijo, mira, ya, vas a morir, vas a reunirte con tu pueblo, y el mismo Señor fue el que enterró su cuerpo. Yo digo, Señor, definitivamente, cuando servimos al Señor, el Señor es muy bueno, el Señor es, por eso dice que nos bendice abundantemente más de los que nosotros pedimos. Y mira, hermanas, cuando nosotros servimos para lo eterno, ciertamente el Señor es muy fiel, el Señor es un muy buen Padre. Y el Señor tiene estos detalles tan hermosos con aquellos que lo sirven, con aquellos que sí tienen defectos, hermanas, pero ciertamente lograron pasar estas flaquezas con la ayuda del Señor. Eran personas que tenían intimidad con el Señor, personas que renuncian conforme el Señor los va llevando a que renuncien, y personas que son decididas, personas que avanzan. Por eso necesitamos que el Señor cada vez nos ayude, hermanas. Digo que su palabra y estos ejemplos son de gran bendición para nosotros. Y gracias a Dios por todas estas cosas que el Señor cada vez hace en las personas que le sirven. Y recordemos, hermanas, el Señor, que algo que me parece muy importante en cuanto a anotar en cuanto a la diferencia de Moisés y Lot, es que el Señor sí nos creó a nosotros, el Señor a todos nos creó para ser útiles. El Señor no nos creó para como, ay, voy a hacer esto. El Señor nunca ha sido así, por lo que veo yo en su creación, ¿no? Esto es algo que yo pienso. El Señor creó una flor con un fin. El Señor creó el cuerpo, el cerebro. Si ustedes se van a poner a mirar su cerebro, hermanas, eso, el tacto es tan importante. Usted pierde una mano, pero usted piensa, pero vaya, dígale a alguien que le haga un ¿cómo se dice? Como una prótesis de una mano con tacto y todo, y eso son unas cosas, ya lo están haciendo, pero ahí uno se da cuenta de, wow, Señor, o sea, la diferencia nomás de sentir algo suave, algo blando, eso es algo que el cerebro maneja cosas impresionantes. Entonces, hermanas, el Señor no hizo a nadie para, como no, para no hacer nada. Mira, el Señor nos creó útiles para su servicio. Y ciertamente nos ha dado ciertas responsabilidades en el lugar y en las situaciones que nos ha colocado. Porque todas no tenemos las mismas situaciones, todas no estamos en casa, con nuestros hijos, de pronto enseñando en nuestros hogares, algunas sirviendo al Señor si pueden. No, hay otras mujeres que también son madres solteras, que de pronto pues no tienen la misma facilidad, les tienen que trabajar pues porque pues no tienen otra herramienta, pero pues pero hermanas, digamos, estas hermanas que tienen que trabajar, pues que sean ayudadas por hermanas que pueden cuidar de sus hijos y les pueden ayudar y les pueden enseñar. Hermanas, necesitamos ser útiles en su servicio y necesitamos ser útiles en su iglesia. El Señor ha escogido a Moisés desde antes de su nacimiento y lo llevó en un proceso a ser útil para él, así como lo hizo con Lot, pero pues Lot prefirió otras cosas, hermanas. Entonces, que el Señor nos ayude a ser útiles para el Señor, hermanas. Sé útil en el lugar donde estás. Mira estas parteras en Éxodo, al principio en Éxodo, y ellas pues eran parteras, dirán, no, pues estas qué. Pero ellas hicieron algo muy importante, es que ellas temían al Señor y guardaron la vida de niñas y de niños. Y el Señor les dio gracia, hermana. Donde usted esté, sea el trabajo que usted le ponga, que el Señor le ponga a hacer, hermana, sé útil para el Señor. sirve al Señor. Si usted ya es anciana, si usted cree que de pronto pues está en su casa, ayude a sus nietos, ayude a aquel que lo necesita, ayuda a otras señoras que de pronto se sienten decaídas. Hermana, hermana, si usted es una oveja gorda, que de pronto es una oveja fuerte, hermana, ayuda a la oveja que es flaca, ayuda a la oveja que se ha descarriado, a la oveja que se ha perdido, hermana. Pero sé útil para el Señor. El Señor no nos ha traído aquí como, ay, haga ahí como siga su vida, como no sé, como siga su vida, pues siga ahí como las cosas se leen. No, hermanas, el Señor nos ha llamado a ser útiles a su servicio, a servirles, a servir en lo eterno. Y en todo el camino que el Señor nos direccione, vamos a ser procesadas. El Señor nos muestra que en ellos, en Moisés, Moisés permitió vivir una vida de santidad práctica. Y aunque lo pudo haber sido influenciado en lo mismo, lastimosamente, él prefirió otras cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser útiles, a seguir esta vida en santidad práctica y a seguir en el Señor, hermanas. Vamos a orar para que el Señor nos ayude ahorita en la comunión. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias porque has sido muy bueno, nos has guiado, tú cada día nos hablas, Señor, a través de estos ejemplos, Señor. Y qué bueno para nosotros es que tú hubieses dejado tu palabra, Señor, que es una guía en nuestras vidas, Señor, y nos enseña, Señor. Muchas gracias, Dios. Te pido para que seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, obrando en nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones sean una buena tierra, Señor. Y podamos pensar, Señor, de pronto en qué cosas nos detenemos, Señor, en qué cosas, Señor, somos frías, en qué cosas nos apresuramos o en qué cosas nos ponemos muy letargada, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a ser mansa, Señor. Necesitamos mansedumbre en nuestros corazones, Espíritu Santo. Necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos creerte, Señor. Señor, mira la jornada que estamos, Señor, así como tú pasaste por el pueblo de Israel y lo llevaste por varias jornadas. Mira las jornadas de nuestras hermanas, Señor. Y aumenta su fe allí en intimidad, Señor. Es que podamos sembrar para lo eterno y podamos dedicar tiempo, Señor, a tener esta comunión, Señor, contigo, Señor, a deleitarnos en ti, a escuchar tu voz y a siendo dirigidas por ti, Señor. A ti te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Por siempre es bueno, Señor, así como decía Moisés, Señor. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no ser agradecidos contigo, Señor? A ti te bendecimos.